aquí, con mucho respeto, y con mucho respeto lo compartimos, Rocío Vargas González. Allá va a gastar 92 millones para bolitas antiestrés y todavía tenemos comunidades sin agua. Debo decirle que según información que está ahí en ameliarueda.com, que fue el medio que planteó esta denuncia, echó marcha atrás el acueductos y alcantarillados dicho por la presidenta ejecutiva en esta decisión que había tomado de gastar en eso 92 millones para bolitas antiestrés, que es parte de la suma que tenemos que hacer algún día de todos los gastos que son absolutamente superfluos y que hay que recortar, que se podrían recortar y que se deberían recortar, por supuesto, en estos momentos, especialmente en que estamos en la crisis que estamos. Les decía que tengo a don Eli Feinsack, que ayer él planteaba, y yo tomaba este planteamiento, para pedirle que lo comparta con las personas que nos escuchan. Él decía, uno esperaría que un diálogo nacional convocado por los presidentes de dos poderes, republicanos, ejecutivo y legislativo, fuese en alguna medida representativo de la composición de la sociedad costarricense. Lo logra la propuesta del gobierno. Veamos algunas cifras. Muy buenos días, don Eli Feinsack, economista. Veamos esas cifras.
Muy buenos días, doña Amelia, y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Sí, en efecto, a ver, empiezo por decir que yo creo que la necesidad de un diálogo nacional es evidente e inminente y es necesario poder avanzar en esa dirección. La crítica que yo le hago no es al concepto de tener un diálogo, sino a la composición, a la forma en que se diseñó este diálogo tal como fue anunciado el domingo por el presidente de la República. Hemos caído en Costa Rica en la creencia de que hay que validar falsas equivalencias, que si en el país hay 1 millón de personas de piel verde y 20 mil personas de piel morada, en una mesa de negociación tiene que haber la misma cantidad de morados que de verdes, y eso pues no es correcto, ¿verdad? Y entonces por eso yo hacía esas observaciones. En el país hay, según informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 306 sindicatos con 308 mil afiliados. Y la cifra de afiliados hay que revisarla con mucho cuidado porque hay muchas personas que pertenecen simultáneamente a dos o más sindicatos. Esto es muy común. Pero bueno, 306 sindicatos con 308 mil afiliados. Y los sindicatos en la mesa de diálogo tendrían 4 representantes en total. Por otra parte, hay un estudio de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, junto con el Estado de la Nación, del año 2015, que determinó que en el país habían aproximadamente 162 mil empresas. Y el sector privado sabemos que emplea al 86% de la mano de obra en este país. Y estos son casi 2 millones de personas, o alrededor de 2 millones de personas. Bueno, resulta que el sector privado también tiene 4 representantes. Entonces, 300 sindicatos con 300 mil afiliados tienen la misma cantidad de representantes que 162 mil empresas con 2 millones de empleados, ¿verdad? Ahí ya hay un desequilibrio importante. Las cooperativas también tienen 4 representantes, según datos de Infocop. En el país hay 594 cooperativas y, insisto, van a tener la misma cantidad de representantes que 162 mil empresas. Y de esas 162 mil empresas también habría que empezar a desarmar esa cifra, ¿verdad? ¿Quiénes sí están representados en UCAEP, que es el que tiene derecho a nombrar a los representantes del sector privado? ¿Quiénes no están representados por UCAEP? ¿Qué hacemos con toda la informalidad que hay en el país, etcétera? Pero bueno, al final de cuentas, el sector privado, el sector productivo privado está subrepresentado en esa mesa. El movimiento solidarista tiene 1.445 asociaciones, según CONASOL, que es la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas. 1.445 asociaciones con aproximadamente 400 mil afiliados. Ellos van a tener 2 representantes. Los sindicatos con 300 mil afiliados, o sea, prácticamente 100 mil menos, van a tener 4 representantes. Una vez más, ahí hay un desequilibrio importante. Se dice en el documento que circuló don Jorge Vargas Cuyel con la metodología y la forma de escoger a los representantes, que habrá en la mesa un representante de los estudiantes universitarios, y el documento dice que ese representante será escogido por las federaciones de estudiantes de las universidades públicas afiliadas al CONARE. Pero de ahí resulta que cuando usted se va a analizar el documento del Estado de la Educación, que publica el propio Estado de la Nación, que preside don Jorge Vargas Cuyel, nos dice que hoy en día hay más estudiantes universitarios en universidades privadas que en universidades estatales. Entonces, ¿por qué los universitarios privados no tienen derecho o a estar en la mesa o a participar en la escogencia de la representación estudiantil, verdad? Así por el estilo de ahí, podríamos seguir haciendo cuestionamientos. Por ejemplo, profesionales liberales, y esto no lo escribí en ese documento, doña Amelia, que usted tiene. Los profesionales liberales en este país son las personas que terminan siempre pagando los platos rotos de todo lo demás. En la caja del Seguro Social, un trabajador asalariado paga más o menos el 10% de su salario. El trabajador independiente, el profesional liberal, paga el 18% de su salario, o sea, casi el doble. En materia de impuesto de renta, el asalariado tiene los primeros 840 mil colones mensuales exentos, el profesional liberal tiene alrededor de 500 mil colones mensuales exentos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de disparidades que ya de por sí afectan al profesional liberal, y sin embargo no hay ninguna representación del profesional liberal en la mesa de negociación, habiendo en el país por lo menos 30 colegios profesionales que representan las diferentes profesiones, ¿verdad? Entonces, realmente pues preocupa la conformación de la mesa, porque no es reflejo de la importancia de cada uno de los sectores o del aporte económico de cada uno de los sectores, y al final de cuentas es una mesa que va a tomar decisiones sobre impuestos, a quién se le ponen, cuáles impuestos se suben, cuáles impuestos no se tocan, etcétera. Van a tomar decisiones sobre gasto público, a quién se le destina ese gasto público, y lamentablemente en la mesa están sobre representados aquellos que viven del gasto público, ya sea porque son directamente funcionarios públicos y reciben su salario del gasto público, o porque disfrutan de exoneraciones, por ejemplo, como las cooperativas. Entonces, al final de cuentas, esto es una forma indirecta de gasto público, o porque reciben algún otro tipo de beneficios, privilegios, prebendas, gollerías, etcétera, de las que abundan en el sector público costarricense. Entonces, esos sectores están sobre representados y tienen un interés propio de proteger el gasto público, de evitar que se recorte el gasto público, porque su remuneración depende de las transferencias que le haga el gobierno de alguna manera, y no depende tanto de la productividad y lo que aporten a la economía nacional, como son los empleos en el sector privado, que, para empezar, los empleados del sector privado, los 2 millones de empleados del sector privado, excepto por la representación del movimiento solidarista, no tienen ninguna representación, porque al final de cuentas UCAEP o las cámaras que van a estar ahí presentes representan a los empresarios, no a los empleados, ¿verdad? Entonces, hay unos desequilibrios bastante preocupantes en esa mesa.
Vamos a ver, don Eli, porque ya de todas formas también en las primeras expresiones compartidas con el público por parte del Estado de la Nación, inclusive invalidan representaciones, como que qué tienen que hacer los empresarios para reunirse con tal otro grupo, para decidir, para poner. Entonces, aquí tengo algunas cosas que me dicen. Las iglesias no necesitan representación, su rol es otro. También me dicen, aquí tengo varios, el sector privado debe estar ahí, ya que el sector privado, dice aquí, eso no está bien escrito, eso porque voy a decir algo que es contradictorio, entonces seguro le faltó una palabrita. Don Sergio Mena dice, ¿Cuál es la sorpresa? La mesa imprime visión ideológica del gobierno. Otro gobierno que fuera pro sector privado plantearía otro tipo de mesa. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué valor tiene esto? ¿Por qué lo hizo usted? ¿Por qué quiso sumar, restar y poner sobre la mesa números en este momento en que está arrancando el tema? En que, digamos, ayer la UCAEP decía aquí en el programa que ellos estaban hasta trabajando y hablaron hasta con el presidente de presentar otra oferta también, y que querían que fuera multisectorial u otra oferta. Ni siquiera sabían que ya se estaba trabajando en esta que finalmente anuncia el presidente, y que ellos fueron los más asombrados cuando se dieron cuenta, o cuando el presidente comunica al país eso, porque ellos estaban trabajando en una propuesta que se suponía iba a ser multisectorial, y estaban haciendo todos los esfuerzos y habían hablado con el presidente sobre el tema. Entonces, ¿qué sentido tiene este ejercicio? ¿Cómo lo ve usted en este momento?
Bueno, insisto que un diálogo nacional es absolutamente necesario. La sociedad se ha polarizado mucho. Estamos en una situación en la que todos desconfiamos de todos, donde pululan informaciones muchas veces de fuente dudosa, y sin embargo la gente ya no sabe qué creer, ¿verdad? Y entonces sí es necesario que haya un diálogo amplio donde se sienten todos los sectores y puedan conversar y puedan con ponerse de acuerdo primero con cuál es la información de base que van a utilizar para hacer su análisis. Y a partir de ahí tratar de encontrar soluciones, doña Amelia, para una situación que es muy delicada para el país. Las necesidades de financiamiento del gobierno son enormes y son en el corto plazo. Ya viene diciembre, hay que pagar aguinaldos, probablemente el gobierno esté haciendo algunos canjes de deuda, como hicieron también en el 2017 en el gobierno de Guillermo Solís, que canjearon deuda por otros títulos de deuda con vencimiento muy corto, y entonces esto fue lo que abrió el hueco fiscal en el 2018, ¿verdad? Porque deudas que vencían al final del 2017 las patearon 3 o 6 meses para adelante, y el nuevo gobierno se encontró con esa sorpresa, ¿verdad? Entonces es muy importante que haya este diálogo nacional, y que del diálogo nacional resulte algún tipo de consenso de cómo vamos a salir de esta situación, de cómo nos vamos a mover de aquí en adelante, qué vamos a hacer para resolver el problema del déficit fiscal, qué vamos a hacer para resolver el problema de endeudamiento del país, qué vamos a hacer para resolver las necesidades inmediatas del gobierno de financiamiento para poder sostener su operación, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo. Lo que pasa es que el diálogo tiene que darse sobre una base de representatividad.
Oiga lo que me dice aquí un señor, Marlon Brando: dos lobos y una oveja van a votar para ver si se comen a la oveja. ¿Cómo quedó la votación?
Exactamente, bueno, esa es precisamente mi preocupación, ¿verdad? Por eso hacía yo la observación de que en esa mesa hay una sobre representación de aquellas personas o de aquellas entidades que dependen del dinero de los impuestos de los costarricenses, y hay una subrepresentación de quienes pagan esos impuestos, ¿verdad? Entonces, pues sí, dos lobos y una oveja van a hacer una votación para ver si se comen a la oveja. Esa es lo que se percibe desde afuera, ¿verdad? Y eso, doña Amelia, sin entrar a analizar que los objetivos declarados de la mesa de negociación son realmente insuficientes. Ahí se estableció que se quiere una mejora de 2.5 puntos porcentuales del PIB en el balance fiscal. No se establece en cuánto tiempo, pero, doña Amelia, este año se proyecta que el déficit primario, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno excluyendo los intereses, el déficit primario va a andar por el orden del 4.8%. Y el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que deberíamos de llevarlo en un plazo de 3 o 4 años, llevar eso del déficit que tenemos a un superávit de 2 puntos porcentuales, porque si usted genera un superávit, es decir, si le empieza a sobrar plata en caja, usted puede amortizar deuda, y si amortiza deuda, disminuye el pago de intereses. Y entonces, si disminuye el pago de intereses, también disminuye el déficit global, digamos, el déficit fiscal que sí incluye el gasto de intereses. Entonces, la meta es poco ambiciosa y no resuelve los problemas del país. El documento de estudio que presentó la misión del Fondo Monetario Internacional, que vino a Costa Rica, si mal no recuerdo, en abril de este año, hablaba de la necesidad que tiene Costa Rica de hacer un ajuste de 6 puntos porcentuales del PIB al 2024 uh-huh. en su situación fiscal. Uh-huh. Y además se habla de la necesidad de llevar la deuda pública al 50% en un plazo razonable, un plazo de unos 10, 12 años, una cosa así por el estilo. Y en cambio, la propuesta del diálogo lo que habla es de disminuir el endeudamiento en 8 puntos. No dice 8 puntos a partir de cuándo. Y este año vamos a cerrar en 70, o sea, se proyecta que el endeudamiento va a cerrar en 70%. Si lo disminuimos en 8 puntos, vamos a quedar en 62. Y en 62 sigue siendo insostenible la deuda pública costarricense. Peor aún, doña Amelia, este año vamos a cerrar en 70.5 y se proyecta que el próximo año, el 2021, vamos a cerrar en 80%. Entonces, disminución de 8 puntos de ese endeudamiento, ¿a partir de cuál punto? No se aclara, ¿verdad? Y finalmente, bueno, las reglas del diálogo no parecen ser conducentes a resultados a resultados que le permitan al país avanzar en la dirección que se requiere. Y digo esto porque, pues, para empezar, las votaciones se harán por mayoría, pero la composición de la mesa ya está inclinada de un lado y es del lado de quienes van a ir a esa mesa a proteger sus intereses, sus salarios, sus transferencias, sus exoneraciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, con simple mayoría, se supone que ya hay un acuerdo de la mesa.
Pero, don Eli, hay algo más. El presidente, es que aquí mucha gente dice, pero tantos de ustedes que han apoyado y han aportado, hemos hecho un esfuerzo por conseguir expertos independientemente de la filiación ideológica que tengan, sino tratando de hacer un esfuerzo para que con sus conocimientos aporten finalmente. La gente dice, pero no vemos nada de eso reflejado. Y usted ahora está hablando de todo eso, de las sumas y las restas, pero resulta que el presidente también dijo, finalmente seré yo el que diga, si pasa algo. ¿Dónde está el diálogo? No entiendo. Al final, él dirá, yo soy el que va a decidir. No dijo la mayoría, no dijo tales o cuales, no. Yo soy el que va a decidir. ¿Eso será que yo soy muy exigente o eso me parece, o sea, fuera de contexto y me parece hasta irrespetuoso con la gente que va a estar sentada ahí y con el país que está la gran expectativa de quienes van a elaborar esa propuesta que nos ayude en la medida de lo posible a enfrentar esta crisis tan grave que tenemos?
Bueno, hay varias observaciones que hacer en eso, ¿verdad? En todo proceso de diálogo, antes de empezar el diálogo, existe la probabilidad de que no se alcance un resultado, ¿verdad? Y el país no puede simplemente no hacer nada, el país tiene que hacer algo. Y al presidente de la República lo eligieron los costarricenses para que gobierne. Entonces, si de este proceso de diálogo no se obtienen resultados, pues el presidente va a tener que tomar decisiones. Es más, el presidente debió haber estado tomando decisiones los últimos 2 años y medio, pero ha ido pateando la bola y posponiéndolo. Y lamentablemente tenemos a un presidente que se percibe absolutamente solo, absolutamente aislado, sin contacto con la realidad nacional, probablemente que le hablan al oído algunos pocos asesores inexpertos que le pintan un panorama que no es el que realmente hay ahí afuera en la calle, ¿verdad? Y entonces, vea, doña Amelia, la cadena de errores que es Si no fuera por lo trágica que es, sería cómica, ¿verdad? Presentan una propuesta, dizque para el Fondo Monetario Internacional, se lo presentan a la sociedad costarricense diciendo, esta es la propuesta y dentro de una semana ya vamos a estar sentados negociando con el fondo. O sea, no escucharon a la sociedad costarricense para elaborar esa propuesta, y cuando se la presentaron, básicamente le dijeron, no nos interesa escucharlos tampoco porque no vamos a dar suficiente tiempo para que esa propuesta se discuta. Por supuesto, sucedió lo que sucedió, se calentó la gente, empezaron los bloqueos en las calles, se paralizó el país, el gobierno recula, echa para atrás y dice, vamos a convocar un diálogo.
Pero empieza, nada, eso no es nada.
Sí, bueno, empieza haciendo reuniones bilaterales con sectores que no tocan instrumentos en esta orquesta, ¿verdad? Y después de pronto el domingo agarra y sale con este gran diálogo nacional, con estas reglas, y los sectores invitados son los primeros en decir, a nosotros nos agarraron completamente por sorpresa, nadie nos llamó, nadie nos avisó, nadie nos consultó, nadie nos pidió opinión, y al final de cuentas se le encargó la organización del diálogo nacional a una entidad que hace unos estudios maravillosos sobre la realidad nacional, pero que no tiene el expertise necesario para organizar un diálogo de esta naturaleza. Y para eso hay gente que se especializa en hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente, doña Meli, es triste estar en esta situación, porque además la situación fiscal del país está llegando prácticamente a su límite, ¿verdad? Yo quisiera agregar que el Banco Central de Costa Rica viene publicando desde hace muchos años, usualmente ahí vienen en el programa macroeconómico que publican todos los años, una seccioncita que no mucha gente le presta atención, donde se menciona, y además a veces lo ponen en una nota al pie de página, que el límite natural de la deuda del gobierno de Costa Rica se estimaba en alrededor del 49.5% a 50% del PIB. ¿Qué quiere decir este límite natural de la deuda? Era el límite, o es el límite, que según las estimaciones o las proyecciones del Banco Central, es el nivel de endeudamiento máximo que podría tener el gobierno, que todavía haga creíble la capacidad del gobierno de honrar esa deuda. Entonces el límite se había establecido, o sea, lo había estimado el Banco Central en 49.5%. Y entonces hagamos un poquito de historia para que veamos la importancia de estas cosas. En el 2017 se llegó a ese límite. De hecho, el año 2017 terminamos con un nivel de endeudamiento levemente inferior al 50%. Entonces estábamos en el límite, ese límite natural de la deuda que decía el Banco Central. Bueno, ¿qué pasó en el 2017, doña Amelia? 2017 fue el año en que Luis Guillermo Solís, en cadena nacional de televisión y radio, anunció el 1 de agosto, después de 2 años y medio de estar negando la necesidad de hacer algún ajuste fiscal de alguna naturaleza, el 1 de agosto agarra y dice, si no me aprueban un plan fiscal en los próximos 2 meses, no tengo plata para pagar aguinaldos en diciembre. Ese fue el mensaje que dio el presidente de la República. Y efectivamente, en ese segundo semestre del año 2017, las condiciones del mercado financiero se le agriaron al gobierno. El gobierno ya no conseguía la cantidad de dinero que necesitaba, los inversionistas le exigían tasas de interés muy altas porque percibían un riesgo mucho más elevado, o le decían, le presto el dinero, pero se lo presto a una tasa alta y a un plazo muy corto. Ese es el origen del famoso hueco fiscal, ¿verdad? Y se llegó precisamente en el momento en que superamos ese nivel de endeudamiento, o el momento que alcanzamos ese nivel de endeudamiento que el Banco Central había considerado que era el límite natural de la deuda. Este año vamos a cerrar ya no en 49.5%, vamos a cerrar en 70.5%, el próximo año en 80%, y resulta que la meta del diálogo es bajar ese endeudamiento en 8 puntos. Por eso le decía yo anteriormente, doña Amelia, esto es absolutamente insuficiente. Si se van a establecer metas, debieron haber consultado a economistas, por lo menos en la parte técnica, sobre cuáles deben de ser las metas.
No, les tienen jurado o los tienen fuera, don Eli. O sea, totalmente, me parece total. Una cosa tan irreverente y tan grosera, pero además no tiene sentido con el conocimiento. Se supone que ahí están los curtos, como dirían los cubanos, ¿verdad? Están ahí los doctos. Pero ¿cómo un docto desconoce la gran especialización que hay en este tema, por economistas, ojalá financistas, ojalá, o sea, la gente que maneja los números, ¿cómo se desconoce eso? No entiendo. Pero en fin, estamos con el agua al cuello. Y mientras tanto aquí, Informa Extra, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, donde se le solicita contención del gasto a las autoridades, el Centro Nacional de la Música sacó a concurso una contratación directa por 500 mil colones. Usted diría que son 500 mil, porque como ahora nos podría haber dicho 500 millones, dice, ¿para qué? ¿Qué es? Para celebrar el aniversario de la Sinfónica. Es que yo lo que digo es esa mentalidad, y esto lo mandan y lo mandan en el presupuesto y creen que esto tiene que aprobarse. Don Eli, vamos a ver, siendo constructivas, ayer decía el presidente de la Unión de Cámaras que ellos van a seguir y ellos van a establecer una propuesta, que tienen a unos técnicos trabajando y que invitaron, mencionaron un economista, no sé si son varios, a los que están pidiéndoles que les den soporte. ¿Por qué? Porque esto no es político, ni es ponernos de acuerdo si me gusta o no me gusta tal cosa. Esto es de números, y los escenarios que se tienen que plantear son de números. Aquí hay una ecuación que hay que formar. Bueno, se va a ajustar aquí gasto, se va a ajustar aquí ingreso, se va a ajustar aquí, ¿qué vamos a hacer? Venta de activos, se va a ajustar. No se ajusta aquí, no nos alcanza. O sea que al final esto se vuelve hasta muy básico, ¿verdad, don Eli? Entonces, los señores de la Unión de Cámaras decían que ellos van a presentar esa oferta, pero de hecho están desconociendo a todo lo que no sea ese grupo, y con las condiciones que ese grupo plantea, y si no son las que él plantea, pues entonces no se preocupen. Aquí o se hace así, y de todas formas, se haga o no se haga, yo voy a decir la última palabra. Yo no entiendo eso, no entiendo finalmente qué significa, pero sí sé que no es nada bueno en este momento, porque no veo la inclusión, veo una total exclusión, eso es lo que yo veo. Y cuando los excluidos son parte del gran equipo que tiene que manejar números, porque ni siquiera todos los economistas saben de números muy bien, saben otras especialidades, pero no están esos que saben los números, entonces digo yo, ¿qué podemos esperar? Nada, seguir nosotros también pateando la ola a ver hasta dónde nos llega.
Sí, bueno, ahora que usted menciona lo de la Unión de Cámaras, hay un esfuerzo que a mí me parece muy interesante, y es la noticia más esperanzadora que yo he escuchado en las últimas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Entre tanto desacierto del gobierno, es la iniciativa de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular de convocar precisamente a UCAEP, que es la parte patronal, a sentarse, a dialogar, ojo, doña Amelia, sin la intervención de políticos, sin la intervención del gobierno. Se están sentando a negociar representantes sindicales, representantes cooperativistas, representantes solidaristas con representantes patronales de la UCAEP.
De repente sale algo muy bueno.
Claro, claro, lo están haciendo porque ellos entienden que el país está en una situación muy delicada, y que entonces en esta situación delicada hay que hacer de lado las diferencias y tratar de encontrar las coincidencias, y la intención de ellos es precisamente de este diálogo multisectorial entre productores y trabajadores, poder sacar alguna propuesta para ir a presentarle al gobierno de la República. Esto incluso se anunció antes que el diálogo famoso que anunció el presidente de la República el domingo, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que el gobierno lo que quiso fue robarse el mandado, decir, no, de ahí, ¿cómo es eso de que están haciendo un diálogo sin mí?
Pero el gobierno sabía, y habían hablado con el presidente.
No, yo no sé si habían hablado
con el presidente. Sí, dijo el presidente de la Unión de Cámaras ayer aquí en el programa, lo dijo, habían hablado con él. Y ellos fueron los más asustados cuando salieron con esto el domingo, cuando ellos están trabajando en elaborar esa propuesta.
Sí, yo sí escuché declaraciones de alguien, no me acuerdo quién, de alguien de UCAEP, que dijo que el anuncio del domingo los tomó completamente por sorpresa, que ellos no fueron consultados, no se les comentó absolutamente nada de eso, ¿verdad? Pero vea usted, doña Amelia, que en la composición de la mesa propuesta por el gobierno, hay dos columnas. En una columna dice Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y en la otra dice otros. O sea, que da la impresión de que el gobierno lo que quiso fue prácticamente expropiar ese diálogo que se está dando de manera privada entre sectores importantes del aparato productivo costarricense, ¿verdad? Porque de ahí, en esa mesa de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular están sentados, insisto, representantes de las cooperativas que son productores, representantes solidaristas que son empleados, en su mayoría del sector privado, pero de ambos, representantes de sindicatos que son en su mayoría empleados del Estado, y representantes patronales, o sea, representantes de los empresarios, ¿verdad? Entonces, esto es un diálogo que se está dando de manera voluntaria, sin la intervención del gobierno, sin la participación de políticos, donde perfectamente se podría encontrar consensos y soluciones importantes.
Ojalá.
Para ir a presentarle al gobierno, pero insisto, pareciera como que el gobierno al gobierno no le gusta la competencia, y cuando se da cuenta de que se está dando este movimiento, anuncian un diálogo más grande donde meten a otro montón de sectores que tal vez no tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Pero como le digo, en una columna dicen Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y entonces ahí dicen cuántos de los cooperativistas, cuántos de los solidaristas, cuántos de los sindicatos van por parte de la Asamblea de Trabajadores y cuántos van por otra parte, ¿verdad? O sea, pareciera ser que el gobierno dijo, aquí hay un diálogo, matemos ese diálogo para que solo el diálogo que nosotros convocamos sea el que funcione. Y el diálogo que el gobierno convocó, insisto, con una representación poco realista de la composición de la sociedad costarricense.
Aquí, ¿verdad?, me dicen, se desconoce a los economistas porque ya se lleva un plan, y eso es pura pantalla. Los que tienen el conocimiento los pondrían en evidencia. Pero veo una cosa que le digo yo, don Eli, que son esas cosas que si no será una trampa, no, porque de verdad, no solo yo, ya la gente le cuesta creer en las cosas, ¿verdad? No será eso una trampa, porque ¿quién le va a decir que no al diálogo en este momento después de lo que acabamos de ver en la calle? ¿Verdad? Aparte de todo lo que venga, porque Costa Rica es un país de paz. A Costa Rica siempre ha abogado por el diálogo, y siempre realmente el diálogo termina solucionando las cosas. ¿Quién le va a decir que no al diálogo? Bueno, pero no va a ser a cualquier diálogo. Apurémonos y pongamos el de nosotros antes que salgan estos, y entonces va este diálogo. ¿Quién le va a decir que no al diálogo, don Eli? Entonces estamos metidos en una trampa. Por dicha que tenemos la posibilidad de compartir su criterio, ahora tengo, grabé a un montón de diputados para que den su opinión, y luego voy a tener un análisis con un politólogo que sabe mucho del tema Asamblea Legislativa, que es donde va a ir a escorar esto al final, sea lo que sea. Entonces estamos metidos en un zapato. Ya para terminar, don Eli, ¿estamos metidos en un zapato o no? Quien le diga que no al diálogo, quién sabe qué andanada se va a llevar encima. Y resulta que nadie le está diciendo que no al diálogo. Todos estamos deseando que haya un diálogo, pero con resultados, con representatividad, y que mueva esto positivamente.
Así es, doña Amelia. A ver, yo no creo que haya un solo sector de la sociedad costarricense que no quiera el diálogo. Lo que no se quiere es cualquier diálogo, o más bien un diálogo que está predestinado a obtener ciertos resultados, donde realmente el diálogo se convoca para legitimar un resultado que está predefinido, y no para obtener un resultado de ese proceso de diálogo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos los problemas. Por eso yo decía en ese documento que yo escribí, que usted leyó una parte al principio, que podemos discutir si los diputados tienen que estar en la mesa de negociación o en una mesa adjunta como se propuso. Yo no soy experto en diseño de este tipo de procesos de diálogo, pero tampoco el Estado de la Nación, el programa Estado de la Nación, tampoco es experto en diseñar este tipo de diálogos. Entonces, yo no sé si los diputados tienen que estar en la mesa principal o en una mesa adjunta. Son temas que hay que analizar. Se habla de una mesa de expertos, pero esos expertos, dice, su función va a ser terciaria, porque primero está la mesa. La mesa toma acuerdos. Después hay un equipo técnico de funcionarios públicos, que son del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que van a hacer las proyecciones de cuánto, qué ajuste harían las propuestas de la mesa. Entonces, si en la mesa dicen subamos el IVA del 13 al 15%, este equipo técnico va a hacer la proyección de si eso incrementa la recaudación en un punto porcentual del PIB o en tres puntos porcentuales del PIB. Y después viene la mesa de expertos a validar el trabajo de la mesa de burócratas, ¿verdad? Que la mesa de burócratas lo que está haciendo es proyecciones de los acuerdos de la mesa de diálogo. Entonces, realmente estamos discutiendo en este momento un tema que es muy técnico, porque el tema este del endeudamiento y del gasto público y del déficit fiscal, al final de cuentas es un tema muy técnico, y a los expertos se le está dando un papel terciario, ¿verdad? En este país hay muchísimos economistas muy buenos. Yo no estoy diciendo que yo tenga que estar en esa mesa, probablemente a mí me veten por mi involucramiento político, que para nadie es un secreto que lo tengo, pero hay muchos otros economistas que perfectamente podrían estar en esa mesa aportando conocimiento técnico, por ejemplo, haciendo la observación que yo le hacía a usted anteriormente. El ajuste propuesto en la metodología del diálogo, 2.5 puntos del PIB de déficit y 8 puntos del PIB de deuda, es absolutamente insuficiente. Eso no va a conducir a una solución de los problemas de fondo de la operación del Estado costarricense, ¿verdad? Pero ciertamente creo que es importantísimo de alguna manera escuchar el criterio experto de la gente que verdaderamente conoce estos temas. Si se quiere un diálogo sincero y un diálogo representativo del sentir de la sociedad costarricense, entonces la composición de esa mesa se va a tener que cambiar radicalmente. Y si yo estuviera en el gobierno, yo le daría espacio a este esfuerzo que se está dando. Vea qué interesante, doña Amelia, sindicatos sentados en la mesa voluntariamente con los patronos, ¿verdad? O sea, sindicatos, cooperativas y solidaristas sentados en la mesa voluntariamente con los representantes de las empresas, ¿verdad? Sin participación del gobierno. Y lo están haciendo de manera voluntaria porque entienden que es importantísimo encontrar acuerdos. Entonces, si yo fuera miembro del gobierno, yo les diría, vamos a darle espacio. Démosle un par de semanas para ver qué tipo de propuestas pueden producir. En vez de tratar de caer encima con un nuevo llamado a diálogo para aplastar este otro diálogo que se estaba dando, digamos, de manera más espontánea.
Claro, y con condiciones, don Elí, de que aquí ya no se vale nada más, aquí no entra nada, y el presidente otra vez, yo no sé si ese se lo montan o si él es así, otra vez, como en el centro de todo, ¿eh? Yo no tengo, yo ya lo busqué esto, ya yo hice el esfuerzo, la gente, el equipo económico está ahí, yo estoy aquí en el centro, al final voy a decidir yo, y aquí en el otro lado están las otras cosas. A fin de cuentas es, aquí está la representación del sector público, que es quien ha estado en la picota de que va a resultar afectado, y lo cual no significa que vayan a votar gente. Va a resultar afectado, tiene que dar su cuota, porque no se vale que no dé su cuota. Aquí la gente bravísima con pensiones de 14 millones por alguien que ni siquiera saben cómo se llama, y pagados por los costarricenses. O sea, cosas de esas es lo que va a hacer. Bueno, pero ahí están todos con él. Con el diálogo que se vale ahora, porque antes de que saliera el otro, que ya iba a salir, que es diferente, que digamos es más, no solo representativo, más independiente, en el sentido de es una fuerza. Ahora sí, señor presidente, aquí somos una fuerza, apoyados por técnicos, que le venimos a plantear algo. No es aquí. Sí, señor, nos vamos a reunir con usted para que usted después al final diga lo que sea, y la mayoría estamos con usted y no va a haber problemas de que haya ni siquiera, ¿cómo se llama? Zipizapes por opiniones diferentes, nunca serán muy diferentes. No es que yo lo quiera simplificar, es que al final va a terminar en eso. O no sé si cabe, dentro de lo que yo he oído a la gente de ellos, no veo que vayan a decir, vénganse aquí los del multisectorial, sentémonos todos, porque ya además se hizo una supercuestión técnica de negociación o de diálogo, donde está por minutos, por lugares, donde está por números, sube uno, baja el otro, y entonces, ¿cómo meteríamos al multisectorial? O sea, yo lo que quiero decir para la gente es que la cosa está clara por un lado, pero no está clara si es que así lo vamos a tener que tragar, y así será, y no siga hablando tanto, porque ya aquí esto está cocinado. Don Eli, me cierra usted.
No, nada más agregar una observación, doña Amelia, y es que a todo esto Se está convocando un diálogo para hablar de medidas para resolver el déficit fiscal. Uh-huh. Y el déficit, tanto el déficit fiscal como el problema del endeudamiento, matemáticamente hablando, son una división donde en el numerador usted tiene el déficit fiscal y en el denominador usted tiene el PIB, que es la producción nacional. Uh-huh. O en el caso de la deuda, arriba usted tiene el monto de la deuda y abajo usted tiene el monto de la producción. Uh-huh. Si usted hace crecer la producción, es decir, si usted reactiva la economía y la pone a crecer, entonces esas razones... gasto o más bien déficit PIB y deuda PIB, eso empieza a disminuir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es de vital importancia y lo primero que se debería estar discutiendo es cómo se va a reactivar la economía, porque usted no puede convocar una mesa de diálogo para decidir subir los impuestos a lo loco, como pretendía el gobierno en su propuesta original, y después del garrotazo de impuestos sentarse a ver, ups, ¿y ahora cómo hacemos para reactivar la economía? Si ya con ese batacazo de impuestos es imposible reactivar una economía que ya está en una recesión muy profunda.
Okay.
Y en el discurso del presidente del domingo, a mí, de todo lo que yo escuché el domingo en el discurso del presidente, lo que más me preocupó es que precisamente dijo que esta mesa era para resolver el problema fiscal, y que una vez que se terminara esta discusión, 4 semanas, iba a convocar una nueva mesa para analizar medidas de reactivación económica. Venimos hablando de reactivación económica desde hace por lo menos 3 o 4 años en Costa Rica, pero lo que sí es evidente es que el presidente de la República nunca entendió de qué va la cosa, nunca entendió la importancia de reactivar la economía. Recordemos la cantidad de anuncios que hizo el gobierno, anuncios de medidas que iban a tomar en el futuro y que al final de cuentas no hemos visto prácticamente nada en la dirección de la reactivación de la economía. Y si estas dos discusiones no se sostienen en paralelo, es más, si no se hace que sea una sola discusión, entonces lo que vamos a hacer es, resolviendo el déficit, matar la economía y después tratar de revivir la economía cuando ya está muerta. Entonces, el diálogo necesariamente tiene que abordar el tema del crecimiento económico. No puede ser que sigamos proyectando crecimientos anémicos del 2-3% anual, que es lo que creció la economía en la última década y que no nos bastó para resolver problemas. Se nos disparó el desempleo. Recordemos que el desempleo se disparó antes de la pandemia, ¿verdad? Se nos estancó la pobreza. Uh-huh. De manera que se nos empeoró la distribución del ingreso. Entonces, necesitamos sentarnos también a pensar cómo hacemos para que la economía costarricense crezca al 5, 6 o 7% anual y no al 2 o al 3% anual. Okay. Porque el 2 o 3% anual es sinónimo del nadadito de perro en el que hemos estado por ya varias décadas, y con ese nadadito de perro no resolvemos problemas. Doña Amelia, estamos cayendo en Costa Rica en un ciclo vicioso, un círculo vicioso en la economía como el de Argentina. ¿Usted conoce bien el caso de Argentina? Argentina es un país que más o menos una vez por década cae en una crisis profunda.
Desde que nací ya estaba el cuento.
Correcto, ¿por qué? A ver, Argentina es un país con una riqueza natural impresionante. Hace 100 años estaba entre los 5 países más ricos del mundo, pero decidieron adoptar un modelo de desarrollo populista, estatista, intervencionista, y cada vez que caen en una crisis fiscal, escogen a un gobierno que medio venga a limpiar las finanzas públicas, y al siguiente ciclo electoral vuelven a escoger a populistas que vienen a disparar el gasto público. Bueno, en Costa Rica estamos en esa situación. Lo que antes teníamos, el país sorteaba con bastante facilidad las crisis internacionales y no nos veíamos afectados, y la última gran crisis que tuvimos fue la de 1980-82, estamos entrando ahora en un ciclo donde por lo menos cada 5 o 6 años nos vamos a ver en esta situación. Ojo, que estábamos en una situación crítica en 2017-2018, se adoptó la reforma fiscal a finales del 2018, y esa reforma fiscal, doña Amelia, nos hubiera dado oxígeno por 5 o 6 años, y después de 5 o 6 años hubiéramos vuelto a caer en esta situación. Se nos aceleró por la pandemia. Entonces ahora estamos a menos de 2 años después otra vez en una crisis. Y con la propuesta de diálogo del gobierno, más bien con las metas del diálogo que propone el gobierno, volvemos a estar en esta situación en 5 años. Y un país no puede prosperar generando crisis de esta magnitud cada 5 años o cada 10 años.
Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Aquí tengo de todo. Dice, para mí esa composición es para pagar ánimos exaltados, de muchos sectores del gobierno que están muy bravos, dice, y me lo vuelve a decir un montón de veces. Bueno, puede ser, pero la verdad es que aquí ya don Elías ha sido suficientemente amplio, nos ha hablado de números, nos ha dicho muchas cosas interesantes sobre esta propuesta. Yo porque le agradezco, y les agradezco a los que vienen. Ayer don Denis Meléndez, que estuvo también hablando sobre la propuesta, decía, aquí hay dos golpes de Estado, pero un golpe de Estado es directo a la Asamblea Legislativa y a los diputados. Vamos a volver con opiniones de los diputados después de agradecerle muchísimo a don Eli que nos haya ayudado en esta primera parte. Ya volvemos.